Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un gusto, queridas oyentes, saludarlas nuevamente en un nuevo programa con mucha información para compartir en esta oportunidad. Hoy vamos a estar yéndonos un poquito lejos, en este caso a través del relato que nos van a hacer, en este caso dos uruguayos, un matrimonio que vivió un tiempo en Panamá, que trabajó allí y se encuentra en nuestro país, teniendo en cuenta de por medio de la situación sanitaria. Quiero saludar, antes de continuar, a quien me acompaña hoy, Victoria San Martín. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Victoria. Siempre es un gusto compartir con ustedes y, bueno, conocer estas historias de trabajo misionero, sí, de obreros transculturales, que siempre nos motivan mucho y nos inspiran mucho, ¿no? A tantas cosas.
Sin dudas. Vito, vamos a hablar de esta historia, de esta experiencia que nos han contado y nos van a contar a continuación Gonzalo y Mariela, de su trabajo entonces como misioneros en Panamá, un país donde la situación sanitaria está difícil. Yo leí estos días de que hace algunas horas o algunos días se están abriendo las fronteras en Panamá con los recaudos al respecto, pero de todas maneras la situación sanitaria es compleja y, bueno, ellos trabajando, como vos decías, en un contexto también de pandillas por un lado y también que en general socioculturalmente también es un poco complejo, ¿no?
Sí, nos contaban sobre todo el trabajo con niños, es algo que vamos a escuchar, pero también entender un poco lo que es este contexto de las pandillas que, por ejemplo, en Uruguay sí se sabe de bandas opuestas, pero no es tan marcado como...
¿Vamos a hablar de las maras, por ejemplo?
No sé si mencionan las maras, pero sí de cómo...
Más de Guatemala es eso, creo.
Los niños pueden, desde muy temprana edad, pertenecer a un bando o al otro y cómo esto los condiciona. Claro. Nos cuentan cómo fue toda la adaptación de ellos al llegar al país, que fueron a apoyar a otro matrimonio que está hace mucho más años. Y cómo ha sido el relacionarse con otras personas, porque tiene que ver realmente con la socialización, porque no hay otra, es llegar y intentar tender puentes, no es quedarse y esperar que las cosas lleguen. Y nos contaban cómo Dios los ha ayudado en ese sentido a poder tener las cosas para trabajar, pero también a poder tener relaciones interpersonales que son de beneficio, que son buenas para la estadía de ellos y también para el trabajo que ellos están realizando.
Muy bien, los escuchamos entonces al matrimonio de uruguayos, a Gonzalo y Mariela, acerca de esta historia y su experiencia en Panamá.
Bien, estamos en el tiempo de la entrevista, hemos llegado a este momento que caracteriza el programa y hoy estamos con dos amigos, con un matrimonio amigo que está justamente cerca de los estudios de Llamada a Medianoche hace unos cuantos días y, bueno, queremos conocer su historia, queremos conocer qué es en lo que ellos están pudiendo servir al Señor. Tenemos a Mariela y a Gonzalo que están acompañándonos y les damos muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Buenos días, sí, muchas gracias.
Bueno, para comenzar, cuéntenos, porque están en Uruguay temporalmente, ¿verdad?
Sí, es verdad.
Sí, ¿en dónde, cómo es el tema del trabajo que ustedes están realizando, la tarea que están llevando a cabo?
Bueno, nosotros somos misioneros en Panamá, allí en Centroamérica, hace algo más de 2 años y medio. Y bueno, servimos al Señor allí con otro matrimonio misionero. Ellos también son uruguayos y sirven para una organización internacional como misioneros que se llama SCORE International. Hace 11 años allí en Panamá. Entonces nosotros fuimos allí a apoyar su ministerio, la obra del Señor allí, ¿no? Y bueno, básicamente se trabaja con población indígena y gente en la ciudad, sobre todo niños, y también sus familias, ¿no? En la ciudad trabajamos en un barrio, una zona roja, como le diríamos aquí, que se llama Curundú, y allí, bueno, se trabaja básicamente con los niños, hijos de pandilleros y niños que vienen en un contexto bien, bien difícil, ¿no? pero básicamente el trabajo que se hace en la ciudad es con estos niños, con sus familias, y un tiempo que teníamos un ministerio con embarazadas adolescentes del mismo lugar. Uh-huh. Y también con personas de la calle, ¿verdad? Tenemos un ministerio allí que se da de comer. Gonzalo les puede contar un poco de esto, pero se da de comer a personas allí en situación de calle.
Uh-huh. Bien, antes de que Gonzalo nos cuente un poco de esto, quisiera saber cómo es que llega a ustedes este llamado o este sentir de poder trabajar en misiones, de poder servir al Señor en esta área.
En el 2015... Con el grupo de jóvenes de la iglesia, todo el año estuvimos dando las misiones y yendo a diferentes iglesias en el Uruguay, y para terminar el año, 8 de nosotros fuimos a Panamá a un viaje misionero. Y bueno, después de estar un año orando y hablando con y aconsejándonos con nuestros pastores, fuimos encomendados a la obra.
Uh-huh. Fueron en principio entonces a apoyar a este matrimonio que ustedes decían. ¿Ellos ya fueron desde el comienzo a apoyar, o fueron por fuera, como quien dice?
Ellos hace 11 años que sirven allí como misioneros, y cuando nosotros fuimos a este viaje misionero que Gonzi nos contaba, fuimos a servir con ellos, y allí fue donde conocimos la obra del Señor allí que yo hacía en Panamá, y bueno, la idea fue ir a apoyarles a ellos.
¿Cómo ha sido el tiempo de adaptación de ustedes a una cultura diferente, a un clima diferente? Hace un ratito estábamos hablando de la diferencia de clima y el hecho de estar lejos de casa, ¿no? ¿Cómo ha sido para ustedes?
Es todo un desafío, ¿no? Porque, bueno, hasta no solo el clima es diferente, ni que hablar las comidas, las personas son diferentes, y bueno, de a poco nos fuimos, el Señor nos fue capacitando y también dando fuerzas para poder acostumbrarnos. Y la verdad que sí, fue muy bueno acostumbrarnos. A mí particularmente me gusta el calor. Uh-huh. El frío lo sufro un poco más, así que eso no fue tan dramático. Pero sí, las diferencias a veces en el trato con la gente. Por ejemplo, me pasó que cuando les iba a dar un beso a los varones, como se saluda acá,
claro,
allá me sacaban la cara porque no se acostumbra, sino claro, se acostumbra a dar la mano. Y bueno, fue un proceso también de aprendizaje.
Uh-huh. Todos los códigos culturales, ¿no?, que hay, y a los que hay que ir adaptándose. Sí. ¿Y en tu caso, Mariela?
Bueno, a mí no me gustaba para nada el calor. Y ahora lo extraño tanto, la verdad, que uno se acostumbra a lo que el Señor te pone como casa. Uh-huh. ¿No? Esa es la realidad. Sí. Esa es nuestro hogar, ¿no?, hoy en día. Y por lo cual, ahora que estamos hablando hace un rato, yo sufro bastante el frío ahora, parece. Uh-huh. Pero bueno, el tema de las comidas y eso, bueno, a mí no me gusta mucho comer, así que básicamente es arroz y esas cosas, que como en el Caribe, pero uno se acostumbra a eso. Pero sí es cierto que también hablamos como un español diferente, ¿no? Uno se da cuenta de eso, de que si bien hablamos el mismo idioma, en algunos aspectos pareciera que no es así que uno aprende a hablar de una forma que por ahí ellos entiendan mejor. Recibimos bullying también por pronunciar demasiado la doble L, la Y. Sí. Uh-huh. Claro. Bueno, y en cuanto a lo de las culturas indígenas, sí, eso fue algo quizás un poquito más difícil de entender para nosotros. Yo soy enfermera, entonces hacemos apoyo en cuanto a medicina en ese aspecto, sobre todo las comunidades indígenas que no tienen
acceso
a la medicina. Por lo cual, una anécdota ahí media cortita, es que una de las veces que fuimos a una de las comunidades había un niño con fiebre, ¿verdad? Y los niños allí tienen muchos trastornos, secuelas cerebrales, porque hacen convulsiones por fiebre, porque no saben qué es lo que tienen, o no controlan la temperatura, etcétera, por cosas que son bastante simples, ¿no?
Sí.
Y al final terminan teniendo bastantes secuelas cerebrales, parálisis y cosas por convulsiones a repetición en la niñez, ¿no? Cosas que para nosotros son como súper básicas. Sí. Y bueno, entonces estábamos allí, había un niño pequeño y mi Marianela, que es la otra misionera, me dice, hey, ¿tenés más a fijarte qué tiene el niño? Fui y lo examiné. Y mirá, está con fiebre, que y yo siempre llevo ahí material para poder asistirlos y también medicinas. Entonces le di la medicina y le pedí a la mamá si por favor podía bañarlo para poder bajar su temperatura. Y al rato viene la misión Marianela y me dice, ¿y qué pasó con el niño? No, yo leí la medicina y le pedí a la mamá que lo bañara. ¿Y la mamá lo hizo? No tengo ni idea, supongo que sí, porque... Y es que, no. Fue a preguntarle y la mamá todavía no lo había hecho. Entonces fue y le dijo, anda, bañalo. Uh-huh. Y entonces me dijo, mira, acá en la cultura indígena ellos no van a recibir un consejo como, bueno, sería bueno que lo hicieras por tu niño, sino que ellos reciben órdenes. Tú eres blanca y van a hacer lo que ellos hagan, o sea, lo que tú digas. Uh-huh. Por lo cual para mí fue, wow, es un arma de doble filo eso, ¿no? Porque yo estaba dándole un buen consejo, ¿no? Algo que era bueno para ellos, pero ahí tú eres blanca, entonces van a hacer lo que tú digas, ¿no? Uh-huh. Entonces son cosas que uno va aprendiendo, ¿no? De lo que es la cultura y... Uh-huh. Y bueno, cosas que para nosotros son bien diferentes, ¿no? Sí, pensando en que aquí tampoco tenemos población indígena y contacto con este tipo de personas, pero bueno, ha sido una linda experiencia también de aprender su idioma y de conocernos y bueno, y también ver cómo Dios obra en situaciones diferentes, ¿no? Y que Dios utiliza cosas distintas para llegar a las personas porque sus realidades son diferentes, ¿no?
De eso, más adelante quiero que estemos hablando de eso, de algún testimonio de repente puntual que nos puedan contar acerca de eso, pero quisiera que de repente Gonzalo nos contara cómo es este tema de trabajar con niños que tienen su familia vinculada a las pandillas y también explicar un poco en qué consiste ser miembro de una pandilla, porque por estos lados es como que no se sabe mucho, ¿no? O no se entiende. Capaz que en otros países donde nos puedan estar escuchando sí sea algo normal, pero por lo menos por estos lados no se entiende mucho.
Sí, el tema de las pandillas, en particular en la ciudad, nosotros estamos trabajando allí en un ministerio, en una escuela cristiana de la iglesia. La iglesia tenía una visión de alcanzar a las personas de ese lugar, de ese barrio de Zona Roja, y puso una escuela cristiana. Y desde allí nos prestaron el lugar para tener un programa con ellos. Bueno, no solo darles de comer, sino también contarles acerca de Dios y darle valores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí empezamos y entramos a conocer a los niños. Nosotros tampoco sabíamos mucho, sino que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Uh-huh. Y bueno, las pandillas ahí es bastante complicado porque involucran a toda su familia. Uh-huh. Los niños los mandan a hacer cosas que quizá ellos ni saben. Y bueno, y tienen una rivalidad muy fuerte con los otros barrios y con las otras pandillas, ¿no? Ahí se te das cuenta cuando un niño está en una pandilla, porque ahí todos los niños que van a la escuela tienen que tener el pelo bien cortito, porque si no entran a la escuela, y cuando ya sus pelos, sus cabellos están largos o pintados, quiere decir que son partícipes de alguna pandilla. Uh-huh. Y bueno, ahí entramos a recibir a los niños. Las primeras veces fue medio caótico, ¿no? Porque ellos no les enseñan cosas básicas como, no sé, comer sentado en una mesa. Uh-huh. Tenemos un niño que cuando llegó hacía sus necesidades ahí en frente de todos.
En cualquier lugar, sí.
En cualquier lugar. Y bueno, también a cualquier situación que les molestaba respondían con violencia. Y bueno, con mucha oración y también apoyo, pues no solo nosotros, también gente de la iglesia y nos apoyaba también. Ahí fuimos sobre la marcha aprendiendo y realmente se estaban viendo los resultados porque el Señor estaba cambiando vidas. Allí dentro los niños se sentían seguros, podían jugar, compartir entre ellos que saliendo de ese lugar no tenían esa seguridad y esa paz de poder convivir entre ellos. Y bueno, estaban cada día aprendiendo también más de Dios, ¿no? Y es una experiencia muy, muy linda. No sé si María después.
Una cosa interesante es que los niños que pertenecen a diferentes pandillas, ellos no pueden ser amigos entre ellos, ¿no? Es decir, yo ni siquiera puedo hablarte si tú eres miembro de otra pandilla, ¿no? Incluso a veces en los partidos de fútbol que se jugaba allí en el colegio, etcétera, era al comienzo
batalla campal,
¿no? Y al comienzo, que eran las puertas abiertas y podían entrar al programa la cantidad de niños que quisieran durante todo el programa, tendríamos arriba de 250 niños que llegaban al lugar. Y bueno, después la cosa se hizo un poco incontrolable porque también éramos pocos trabajando, si bien había personas que nos acompañaban. Entonces comenzamos a poner un poco más de reglas, ¿verdad? Que también que les ayudaba a ellos, ¿verdad? De que se tenía que entrar a determinada hora, que habían horarios para las cosas, ¿no? Porque los niños esos viven sin reglas, ¿no? Entonces ahí comenzamos a tener 100, 150 niños por sábado, ¿no? Y ahí fue cuando comenzamos a trabajar un poco más, no solo organizados, sino también de forma que ellos puedan entender que les amamos y que tenemos un Dios que les ama, porque a veces era simplemente rezongar y toda la mañana y correr detrás de ellos, intentar separar las peleas, ¿no? Pero sí, lo que dice Gonzalo es cierto, ¿no? Que un tiempo para acá notamos que, bueno, que el Señor estaba cambiando vidas y que era un lugar de seguridad para ellos, ¿no? Donde ellos podían ir y podíamos ser amigos allí adentro. No importa si tú pertenecías a una pandilla u otra, ahí adentro podíamos jugar al fútbol juntos, conversar y darnos cuenta que en realidad somos iguales, ¿no? Y que la decisión de nuestros padres afecta a nuestras vidas, obviamente, pero que el Señor pueda hacer algo con eso, ¿no? Y que el Señor está más allá de eso. Y eso era lindo, ¿no? Ver jugar niños que al comienzo nos peleábamos y ni siquiera nos podíamos mirar porque pertenecíamos a pandillas diferentes, pero hoy ahí adentro podemos ser amigos, ¿no? Y eso, se me dice la piel de eso pensarlo, sí, pero eso sí, es únicamente el Señor lo puede hacer, ¿no?
Solo Dios haciéndolo. ¿A partir de qué edades, entre qué edades están trabajando?
Uy, ahí adentro entran desde bebés, porque allí los niños pequeños andan con sus hermanos.
Ah, claro.
Entonces tenemos bebés pequeñitos hasta niños de 12 años, ¿no? Porque los niños que eran los adolescentes, básicamente, un tiempo que trabajamos un poco con ellos, pero la realidad es que no damos abasto, tampoco para cubrir todas sus necesidades, y a veces era más un problema quizás que por su actitud, porque allí el tema de sos más grande, entonces puedo golpear al más pequeño, son otras reglas, ¿no? Y el programa se enfocó básicamente para niños, entonces como que ya se sintieron quizás un poco fuera de lugar, entonces no fueron. Si bien se hacen actividades de fútbol y eso en la cancha, que hay allí en el barrio donde se trabaja, y hay contactos con adolescentes donde ahí los muchachos, David y Gonzalo, trabajan ahí con ellos, ¿no? Pero sí, el programa está enfocado básicamente para niños hasta 12. Hay niños de 13 años también.
Hablaban de que hay una iglesia también que los... O sea, que hay gente de la iglesia que los apoya. ¿Cómo fueron recibidos ustedes? ¿Cómo ha sido insertarse en una comunidad de fe también distinta? ¿Qué notaron de diferente cuando llegaron?
Uy, es bien diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? La iglesia esta particularmente es una iglesia internacional, es una iglesia totalmente en inglés, los cultos son en inglés, y bueno, se hace alabanza y todo eso en español, y hay algunas reuniones específicas de adoración y eso que son en español, porque si bien es en inglés hay mucha cantidad de latinos en ese lugar, y son iglesias grandes, no como las nuestras. Entonces tenés tres cultos por día, tres servicios por día. Entonces tú elegías el servicio y no era como acá que tú llegas a la iglesia y te conoces con todos. Y claro. Era como bastante diferente, ¿no? Pero bueno, el Señor fue bueno en eso también porque, bueno, conocíamos a estos misioneros y bueno, también en ellos encontramos una familia, ¿no? Uh-huh. Y que también ellos tenían amigos, entonces como que era más fácil, ¿no?
Fue conectando.
Era más fácil el tema de poder conocer a otros y eso. Y esta iglesia tiene una escuela, y nosotros nos gusta bastante el deporte, así que estuvimos ahí enseñando un poco de básquetbol y eso en la escuela, y fútbol, así que comenzamos a conocer a los padres de los niños, entonces esos padres iban a la iglesia, perdón, y bueno, entonces ahí empezamos a conocer un poco más de personas y hacer más relaciones como más personales, ¿no? Porque a veces era como ir a la iglesia y estabas en el culto, pero en realidad no.
Claro.
No conocías a nadie, etcétera, ¿no?
Como que no el hecho de sentirse, de pertenecer, ¿no?
Ahí está.
Y como Dios en eso también ha sido bueno con ustedes. Si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos para seguir conversando con ustedes.
Oh, que todos los que sigan vean nuestra fe y que el fuego que hay en nuestra devoción sirva de inspiración y de bendición y la vida que vivamos pueda ser un ejemplo a los que pronto seguirán la fe. Porque todos los que sigan vean nuestra fe.
Muy bien, estamos llegando ya al final de esta entrevista. Ha sido un gusto tener a Gonzalo y a Mariela. Y bueno, quisiera saber qué mensaje dejarían ustedes para aquellos que tal vez nos están escuchando y que o están viviendo una realidad parecida a la que hemos escuchado, o para aquellos que no entienden cómo un matrimonio se aventura a ir a una cultura totalmente diferente para llevar el mensaje de Jesús. ¿Qué es lo que tiene este mensaje que los ha movido a ustedes?
Bueno, creo que si hay algo que, no sé, que por lo menos a mí me gustaría compartir, es que en realidad nosotros no tenemos nada especial, ¿no? Y que el Señor puede hacer cualquier cosa que Él quiera con las personas que Él quiera. Que el Señor no necesita de nosotros, pero sí tenemos el privilegio de poder servirle y que quiere utilizarnos, ¿no? Y creo que en realidad Dios puede y quiere utilizar a cualquiera, ¿no? Que esté dispuesto a servirle. Y yo creo que eso es. Si nos conocieran de verdad se darían cuenta que no somos nada talentosos y que no tenemos nada de bueno, pero el Señor decidió en su bondad y en su gracia poder utilizarnos, ¿no? Y lo único que necesita el Señor son corazones dispuestos a servirle. Y a veces pensamos que no sé, que tenemos que ser grandes predicadores o grandes, no sé, músicos o no sé, ¿no? Pero el Señor utiliza lo que tengamos, lo que Él nos haya dado, ¿no? Aunque sea poquito, en las manos del Señor puede ser mucho, ¿no? En el ministerio de la calle, que repartimos comida a personas en situación de calle, hubo una vez un señor que luego conoció al Señor y Carlos es su nombre, y luego y hoy vive en una piecita allí, trabaja, etcétera. Y la primera vez que lo vimos, el Señor nos dijo: hey, ustedes vienen del cielo. Y para nosotros fue algo que marcó nuestra vida, ¿no? Que un simple plato de comida para una persona que lo necesita puede ser las manos y los pies del Señor. Y el mensaje puede llegar en muchas formas y a través de muchas personas, pero es por su gracia y por lo que Él hace y no por lo que nosotros somos, ¿no? Así que no importa quién seas, ni dónde estés, ni lo que tengas para dar, el Señor, con el corazón dispuesto de un niño que tenía su almuerzo, alimentó una multitud, así que Él puede hacer cualquier cosa con nuestra vida y con tu vida, ¿no?
Bien, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros, por contarnos sus experiencias. Daría para conversar mucho más, pero bueno, agradecerles y bueno, orar por ustedes y pedirle al Señor que los siga que lo siga bendiciendo, que lo siga abriendo puertas y haciendo que, como decía al principio, el lugar en donde están sea su hogar, porque el Señor está con ustedes. Así que un gusto conocerlos y un gusto poder compartir este tiempo con ustedes.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Un placer, realmente.
Muy bien, vamos entonces ahora a continuar con el programa, así que quédense por allí, amigos.
Le agradecemos a Gonzalo y también a Mariela por esta experiencia que nos contaban y queríamos compartir una reflexión para estar cerrando este programa que tiene que ver con el libro Sabiduría para el Camino, y el título de esta reflexión es En la palma de la mano de Dios, y el versículo en el cual se basa es 1 Corintios 10:26, que dice: porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dios tiene el mundo entero en sus manos. ¿Recuerda ese viejo canto cristiano? Él tiene en sus manos al viento, la lluvia, el nene pequeñito y sí, incluso a usted y a mí. Qué fácil es olvidarse de eso. Y no está limitado a nuestra geografía y nuestra cultura, como sabe. Él tiene en sus manos el Medio Oriente, eso es un alivio, ¿verdad? Y eso para no mencionar a América Central y a China Roja, Etiopía e India, Indonesia y Rusia, todo en las mismas palmas de sus manos soberanas. Y ya que estamos en eso, Él tiene nuestro futuro, nuestros hijos, nuestras circunstancias, nuestros amigos y nuestros enemigos en sus manos, a su alcance, bajo su control, incluso cuando los temores imaginarios se inmiscuyen como helada en la mañana para apagar nuestra fe, Él está allí a cargo. Él tiene los fracasos del ayer, los retos de hoy los tiene Él. Él tiene las sorpresas de mañana justo en sus manos y nada de eso le hace emboquear. Esto en el contexto, sobre todo, de esta experiencia que nos contaban estos amigos, bueno, de circunstancias sin dudas difíciles que deben haber vivido allí, extremas, supongo yo, en algunos casos también.
Sí, y también de ver cómo en esas circunstancias, a veces sin ni siquiera pedirlo o buscarlo, Dios ya tenía la respuesta, los recursos o las personas, claro, para poder colaborar con ellos.
Muy bien. Estamos llegando al final del programa. Les queremos dejar también las vías de comunicación para que se contacten con nosotras y con el equipo. Lo pueden hacer a entreamigas, es el correo electrónico, entreamigas@llamadaweb.org. Nos pueden visitar en la página www.llamadaweb.org. Nos pueden escribir por correo tradicional a casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay, o nos pueden escribir por WhatsApp al 00598-99000540. Reitero, 00598-99000540. Será hasta un próximo programa, amigas. Que pasen muy bien.